noche y durante el fin de semana. Sábado y domingo estamos al aire, sobre todo en horas de la tarde. Hoy estaremos conversando con un muchacho que nació en la provincia de Holguín, en un municipio, y que rápidamente se dio a conocer en la pelota, pero me imagino que practicó otros deportes. Como siempre me acompaña Bertica Raval, la productora, el ingeniero de sonido, Víctor el suavecito de ahí de Barranquilla González, allá en mi bella Colombia. Y bueno, ya nos vamos rapidito a nuestro invitado de hoy.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, hace poco más de 20 años, el equipo de Holguín, en contra de todos los pronósticos, logró ganar hasta ahora su primera y única corona en series nacionales. Derrotaron en la gran final a Frederick Cepeda, a Maelso Rodríguez, aquel equipo espirituano que contaba con un talento increíble, incluyendo los inicios de los hermanos Gurriel, y bueno, ya el paso ahí por el equipo espirituano de Lourdes Gurriel padre, quien fue un símbolo en la pelota cubana a finales de la década de los años 70, 80 y comienzo de los años 90 como pelotero. Y bueno, hoy vamos a conversar con el holguinero Leris Aguilera. Así que, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Leris, estás en Managua, Nicaragua, así que un abrazo para ti y tu familia. Bendiciones, lo mejor del mundo para ti. Y bueno, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Muchas gracias, buenos días. Realmente un privilegio estar invitado esta mañana en su programa.
Ajá. Bueno, conozco Nicaragua porque la primera vez que estuve ahí, bueno, compartí con un grupo grandísimo de boxeadores, también de peloteros, y posteriormente regresé dos o tres veces más. Mi última estadía ahí en Nicaragua fue visitando Managua, también la zona de Estelí, una zona fresca, me gustó Estelí, pegado a la frontera con Honduras, y por qué no Granada, la tierra de Denis Martínez. Yo tengo buena amistad con Denis, el mejor pitcher nicaragüense que ha pasado por grandes ligas, y me encanta Granada, su lago, que más bien es un mar de agua dulce, o sea, tiene muchas cosas bonitas Nicaragua, al menos a mí, Nicaragua me encantó. Y bueno, Leris Aguilera, ¿dónde naciste? En Cubita la Bella.
Bueno, soy originario del municipio Mayarí, provincia de Holguín. Me crié en la localidad de Levita, Nicaro, conocida principalmente por la fabricación de níquel. O sea, había una fábrica de níquel,
sí,
níquel más cobalto.
Cierto.
Era todo un proceso. Sí,
y hay una, hay una famosa termoeléctrica ahí, Fenton 2.
Sí, ¿no? Eso le iba a decir. Era Mayarí es uno de los pocos municipios de Cuba, hasta ese momento ya no, que tenía ese tipo de instalación. O sea, tiene aún una termoeléctrica, tenía la fábrica de níquel y contaba también con uno de los pocos centrales ingenios, como le dicen.
Sí.
Se le dicen a los centrales azucareros que tienen más de una chimenea, o sea, que producen más. Era originario de ese municipio.
Que
parte éramos privilegiados.
Que a propósito, para la campaña 2022-2023 en la zafra cubana, quedan dos centrales en lo que es la provincia de Holguín, ¿no? Urbano Holguín, que tiene cuatro chimeneas, Báguanos.
Exacto.
Pero básicamente la población de esa zona de Levisa, de Nicaro, de Mayarí, se nutría de esta planta,
níquel,
¿no? Del níquel y de la termoeléctrica, del Felton.
Exacto. Ahora es a la inversa. Ahora
sí,
la mayor parte de las entradas económicas y financieras que tiene el poblado, de los pocos que quedan, porque bueno, la migración ha sido bastante fuerte, pero de los pocos que quedan se nutren ahora de la termoeléctrica.
Sí, sí. Bueno, me imagino que tú desde niño eras un chico, ¿no? Que tendrías, me imagino, 7 u 8 años cuando comenzaste a practicar deporte, pero quizás unas libritas de más, porque tu peso corporal cuando comenzaste con el equipo Holguín era sobre 2.80, 2.90, estamos hablando casi 300 libras. Cuando pequeño, me imagino que ahí en Felton, la zona esa de Nicaro, de Mayarí, practicaste varios deportes, Leris.
Bueno, mire, en mi familia se respira béisbol desde el día uno, por parte de madre. Mi abuelo incursionó en la primera serie nacional, por parte de la familia, o sea, como le dije, por parte de madre, la cama de beisbolero o de beisbolista que participaron en muchas de las ligas antes y después de la fundación de las series nacionales fueron muchos, de hecho es una cadena bastante larga. No obstante a eso, comencé como a los 8, si mal no recuerdo. Se sabe que funcionaban las áreas especiales,
sí,
pero no era el año entero, era por temporada. Entonces, como muchacho, para estar activo, de alguna manera, incursioné en el boxeo hasta el día que me dijeron que había pelea. Ya ese día no asistí, no fui más, y taekwondo. Pero fueron cosas de muchacho. Realmente el béisbol caló mucho, mucho más profundo. Imagínense, visitar a mi abuelo, que en paz descanse, era béisbol. Ahí no se veía novela, ahí no se veía nada, era béisbol día, tarde y noche. Los regalos eran uniformes de béisbol, bate, pelota, y ya prácticamente pues eso fue el pan de cada día en la familia. Realmente fue algo, yo creo que si mal no recuerdo, a los 9 años fue que incursioné en el primer campeonato local. Ya, o sea, me tocaba salir de la falda de mi mamá por primera vez a los 9 años. Fue bastante fuerte, aunque era en la misma localidad de Mayarín, pero nunca había tenido esa posibilidad. Me afectó mucho el miedo escénico y demás, pero bueno, como era algo influenciado directamente por mi abuelo, que una de las cosas que lamento mucho fue no haber compartido más tiempo con él para adquirir mucho más experiencia. Quizás la vida deportiva hubiera sido mucho mejor, pero realmente pues agradecido del legado que nos dejó, tanto dentro como fuera del terreno de juego.
Sí. Bueno, se dice que Aleris Aguilera era un muchacho que estaba en la categoría escolar y sobre todo en la etapa juvenil. Repartía palos en todas partes. Cuéntame esa etapa, Aleris, porque en esa época te hiciste muy famoso por tu corpulencia y por esa forma de dar batazos descomunales.
Sí, bueno, mire, pues gracias al Señor Jesucristo que me dio la oportunidad de ir adquiriendo sabiduría, coraje en el camino, porque no todo es un camino...
No todo es color de rosa.
Flores.
Claro.
Sí, no me ha tocado esa parte, aparte de el físico que he tenido desde pequeño. A mucha gente le pudo haber intimidado, pero honestamente mi carácter no es de eso. De esos lados.
Sí, porque por tu físico, 270, 280, casi 300 libras, pudiste practicar lucha libre, lucha greco, exacto, judo, o sea, estamos hablando en pesos grandes, deportes de combate incluso, y no específicamente béisbol.
Claro, así es, pero era más, el béisbol tenía mucho más peso. Yo recuerdo la primera vez que me tocó salir fuera de lo que es mi municipio, yo lloraba todos los días, porque mami por aquí, mami por allá, pero bueno, hasta que entró mi abuelo en escena, me dijo las cosas como eran, me habló bastante fuerte para la edad que tenía. Ya de la segunda categoría, 11, 12 años en adelante, ya fue un resurgir poco a poco. Ya fui avanzando, teniendo más desempeño, o sea, en rendimiento general fue muy, muy, muy superior. Poco a poco fui avanzando. Entró a la AIDE a los 13 años, esos 13 años.
A la AIDE de Holguín, que está cerca del Estadio Calixto García, sí.
Exacto, sí. Entonces, a los 13 años ya voy para la AIDE, pero no es hasta que tengo 15 que realmente ya mi carrera da otro giro. ¿Por qué? Porque de alguna manera me acerqué a muchas personas que me instaron y me animaron a ser diferente. ¿A cómo ser diferente? Bueno, a tener un carácter más robusto, pero sin ofender.
Sí.
A tener un carácter más fuerte, pero sin dejar de lado la disciplina en todo el sentido de la palabra. Y digamos, un carácter que me ayude a no irme tras los cantos de sirena, como dice mi papá.
Claro.
De los cantos lindos, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no, deja aquello, no. Lo primero eran los entrenamientos y los estudios a la par, porque esa escuela te exige que tengas que llevar las dos cosas a la par, ¿me entiendes? Porque es como el incentivo que te daba de que si tú no tenías buen rendimiento académico, aunque fueras muy buen deportista, no participabas en los Juegos Nacionales. Entonces tú no querías perderte los Juegos Nacionales.
Claro.
O sea, 7 meses entrenando y perder los Juegos Nacionales, no, eso causaba demasiado dolor. Entonces realmente tuve que empeñarme, no era muy bueno. No creo que era mal estudiante, sino que el mismo fragor del agotamiento de todos los días me daba pereza estudiar. Pero sin embargo, pues creo que fui bastante buen estudiante. Sin embargo, el desempeño de marcar ese inicio, de conectar batazos de contundencia, llega cuando voy a cumplir los 16 años. Ya cuando cumplo 16 años, ahí empieza ese rigor. Ya sé lo que es dar jonrones. ya sé lo que es sacarla de un estadio grande. Ya empiezo a sentir eso, dice, wow, pero entonces voy entendiendo que esa disciplina, ese carácter de entrenar y de prepararme de manera distinta y más, de manera más determinante, es lo que me va a permitir obtener mejor resultado. Y pues me enfoqué en eso, ya de en adelante, los 15 años, la categoría juvenil, o sea, 17, 18, ya fue muchísimo mejor.
Vamos a llegar ahí porque Leris Aguilera, estudiante y practicante de béisbol en la I de Holguín, cerca del Estadio Calixto García, bueno, ahí está el Hotel Perni, el Bosque, está el edificio de 18 plantas, una zona muy bonita por ahí, muy pintoresca. Leris Aguilera, en la campaña 2001-2002, como espectador, me imagino que asistía al Estadio ahí a apoyar a los Cachorros en aquella gran final contra el equipo espirituano. En la campaña del 2002, y estamos hablando de un equipo espirituano que tenía, entre otros, estaba Carbonell, estaba Delgado, Giovanni González, Luis Gurriel, Yuri Gurriel, Junieski, estaba Junior Mendoza, Ariel Sánchez. En el picheo, Orelvis Álvarez, Eliezer Álvarez, Giovanni Aragón, estaba y Freddy Cos, Cuellar, Noelvis Hernández, Mael Rodríguez, Ramón Licor, Junior Rodríguez, y bueno, todo aquel equipo de Santi Espíritus, que era un equipo sumamente fuerte. ¿Qué dijo, estando ahí en las gradas apoyando a los Cachorros, qué dijo Leris Aguilera cuando tenía 14, 15 años viendo al equipo Holguín en la gran final, que se decidió en el séptimo y último partido, precisamente en el estadio de tu casa? ¿Qué sentiste con un muchacho de 14, 15 años?
Bueno, mire, realmente fue un privilegio. Esa fue mi segunda. Ese año justo llegaba Holguín recientemente, o sea, en persona pude ver solamente esos los juegos 6, juego 7. Juego 6, el juego 7 me demoré tanto que no pude entrar al estadio, para serle honesto.
Estaba repleto.
Porque, exacto, no, demasiado. Ni aún siendo estudiante de la Academia de Béisbol me daban acceso, porque ya no daba más. Ese año, le digo juego 6, 7, porque ese año regresaba alguien de estar en la preselección nacional para creo que era un mundial en Canadá, si mal no recuerdo. Y entonces me pasé todo ese tiempo, todo ese playoff del game maravilloso que tuvo en esos entrenamientos. O sea, yo llego ya para la final. Veo juego 6, pero no pude asistir a juego 7. Pero realmente eso creó un sentimiento de motivación, se puede decir. Creó un sentimiento distinto en lo que estaban logrando esos muchachos. Gente que con las cuales compartí, porque ese año, ese entrenamiento del game, varios de nosotros juveniles nos invitaron a los entrenamientos. Pudimos percibir el ambiente que había, todo el ambiente que vivieron ellos durante toda la temporada, todas las cosas que de las cuales ellos eran partícipes y a la vez protagonistas dentro y fuera del terreno.
Bueno,
y esto realmente,
en esa gran final Holguín contra Santi Espíritus, un joven comenzaba a darse a conocer de 21 años, Frederich Cepeda. ¿Recuerdas aquel ponche a Frederich que era para que Santi Espíritus empatara, ¿no?, y ganara?
Imagínense, ¿quién pudiera? Yo creo que ahora mismo alguien le va a hablar de Freddy Cepeda y nadie se va a acordar de sus inicios, pero sí va a haber dos cosas que van a marcar su vida. Ese ponche borró por completo la excelente postemporada que tuvo, estuvo impecable, pero ese ponche vino a borrarlo todo, como bueno cubano, tú sabes, vino a borrarlo todo. Y después otro de los recuerdos gratos que siempre va a tener la afición beisbolera cubana, el primer clásico mundial.
Claro.
Eso es algo salvaje.
Que Cuba perdió contra Japón la gran final y dio la sorpresa eliminando a República Dominicana, que en esa época, en el 2006, tenía tremendo trabuco. Ahora, con 17 años, Leris, ya estaba en la preselección de Holguín, en los Cachorros. Llegaste de forma oficial al equipo de Holguín en la campaña 2003-2004, donde ya Leris Aguilera había visto a un Holguín ganar dos años anteriores el título. Te tocó jugar en tu primer año, bueno, ahí estaban Waldo Dennis, estaba Alexander Díaz, Dubois, estaba Karel García, José Lamarque, Jordan Martínez, Junior Paumier, Carlos Pérez, y bueno, en picheo estaba Orelvis Ávila, Camareno, García, Oscar Gil,
Luis Miguel Rodríguez.
¿Qué clase de equipo tenía Holguín, incluyendo a Reinaldo Silva, cuando tú jugaste por primera vez ahí en ese gran año de Luis Rodríguez, que fue el máximo ganador con 12 victorias? ¿Qué recuerdas de tu primera temporada siendo prácticamente un niño, con ya muchachos que tenían 20 y pico años, incluyendo Luis Rodríguez, que tenía en esa época 30 años?
Sí, mire, fue un golpe anímico de alguna manera bastante fuerte, porque venía el año anterior, que para gloria del Señor Jesucristo, pues venía de implantar un récord en categorías juveniles, que creo, si mal no recuerdo, que aún está activo, que conecté 13 jonrones en 30 y pico de juegos, ya con la primera vez de un bate de madera en la categoría juvenil.
Tengo entendido que ese récord se mantiene todavía, sí.
Bueno, tengo la dicha de ser partícipe de eso. Ya al haber ese cambio, yo tener esa participación, yo creía que las cosas iban a seguir siendo igual. Pero a medida que los entrenamientos iban pasando, yo veía un panorama bastante convulso, bastante difícil, porque ahí iba a tener una repercusión mucho más fuerte, como le hablaba, mi carácter, mi manera de ser, mi manera de jugar el béisbol, que me apasiona, pero tengo mi manera de mostrarlo. No tengo que estar haciendo bulla ni llamando la atención para quizás mostrar el talento que tenga o las habilidades que pueda mostrar. Y realmente fue bastante tortuoso, debo decir, de ese primer año, porque venía un equipo, casi el 90% de ese equipo que quedó campeón.
Sí, sí.
Venía, estaban todos ahí, ¿me entiendes? Y chocar con todo ese tipo de carácter, con todo ese tipo de personalidades, de personajes, se puede decir, con su soberbia, con su arrogancia, con ese orgullo inflado continuo que todavía estaban viviendo, el vivir de lo que ya pasó, que no lo demerito, pero cuando como personas tratamos a otros, a nuestro cónyuge o a cualquier persona que nos rodea, en base a aquello que hemos logrado, demerito por completo a esa persona y lo tengo como menos, pues así pasó. Eso fue una de las cosas que para mí afectó mucho a los equipos del Guin después del campeonato.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Bueno. Porque para mí lo que muestra es que en la mayor parte, no en todos, en la mayor parte lo que muestra es que fue por pura casualidad. ¿Me entiendes? Porque de ahí en adelante ya su carácter cambió, su manera de prepararse cambió, su mentalidad cambió, su enfoque totalmente fue, bueno, mire que más no ha vuelto a tener holguín hasta, creo que fue un quinto lugar, si mal no recuerdo, el mejor resultado que ha tenido.
Sí.
Y eso era una de las cosas que venimos arrastrando. Fue bastante fuerte, la verdad, ese primer año.
Bueno, en las temporadas hasta el 2004, después en el 2005 jugaste muy poco con el equipo Holguín, pero en el 2010 explotaste con 19 años, conectaste 10 jonrones, impulsaste casi 60 sí. carreras. ¿Cómo fue esa temporada ya como pelotero regular ahí dentro del equipo Holguín en la campaña de 2005-2006?
Sí, ese señor manager que falleció hace poco este año, Carlos Rodríguez, me dio la oportunidad de jugar todos los días. Ese año era la serie todavía de 90 juegos.
¿Jugaste 86 partidos?
86 juegos sí. jugué. Me dio, como decimos allá, la oportunidad de que me equivocara, aunque me lo dijo con otras palabras. Me dijo, bueno, dale. Lamentablemente ese año perdimos 34 juegos consecutivos, que es récord. Es un récord bastante oscuro.
Negativo,
y convulso.
Sí.
Sí. Pero tuve la oportunidad de jugar. Fallé, me equivoqué, tropecé, fracasé, pero aprendí.
Sí.
Creo que aprendí. Esa fue la primera oportunidad que tuvo mi generación, o sea, la generación que venía de la EIDE, de la Academia, de la ESPA. Esa fue el primer año que tuvimos todos juntos como generación, que a la postre más adelante pues tuvimos resultados bastante buenos.
Sí.
Pero ya nos conocíamos. Creo que por eso creo que tuvimos un resultado, quizás por la falta de experiencia, como es lógico, no nos pudimos manejar mejor cuando esa situación se dio, todos esos sí. juegos. Hubo muchos juegos que pudimos resolver, pero nuestra falta de experiencia nos jugó mal pasada y pues 34 juegos se dice fácil, pero era algo que no veíamos la luz al final del túnel.
Bueno,
fue bien difícil.
Leuris, en la campaña del 2008-2009 con el equipo de los Cachorros de Holguín, jugaste los 90 partidos que te pasó ese año porque sí. impulsaste 81, 23 jonrones, bateaste 328. ¿Qué te pasó ese año, Leris Aguilera?
Bueno, mire, le soy honesto. Yo venía, después de esa primera temporada, estuve dos o tres temporadas, no recuerdo, jugando diariamente. Pero hubo un entrenador que por cosas de... me voy a reservar el nombre, me la puso chiquitica. Me
sí.
empezó a poner contra la espada y la pared. Él se empecinó en que yo tenía... Ya para ese tiempo... Ya mi físico no era el mismo, ya yo había perdido peso, ya estaba en mucha mejor condición, pero él se empecinó en que yo tenía que seguir bajando porque a él le daba la gana. Y yo, ok, bueno, me puso a hacerme un régimen de hacer cardio todos los días a las 6 de la mañana. Me pasé un mes y medio en eso. Imagínense, un entrenamiento previo a una internacional dura dos meses y medio. Sí. Se imaginará, yo un mes y medio haciendo cardio todos los días. Yo iba como un zombie a entrenar, yo estaba muerto. Así pasó en la internacional.
Empezaba en esa época como 285, 290 y bajaste mi
menos. Mucho menos. Yo pesaba ya estaba por debajo de la 260. Pero él se empecinaba en que sí. Bueno, vele para allá. Okay. Bueno, la serie ese año fue un sufrimiento. Fue la serie 2007-2008. Porque a tal punto que mi forma deportiva nunca llegó, sino cuando el equipo ya no tiene oportunidad de clasificar. Y es como que empiezan a darle juego a todo el que no jugó, se puede decir así.
Sí, bueno, en esa época los Sabuesos tenían también un equipo joven. Después, sí. Bueno, tuviste un año grande con 24 jonrones en la campaña 2009-2010. Tuviste un impasse entre el 2013 y 2014, 4 años sin jugar, que le pasó a Valeri, porque después regresaste al equipo Cita en Italia, ¿no es así? Y a Nicaragua.
Sí. Exacto. Sí, sí. Ese impasse fue cuando salí de Cuba. Ese impasse que tuve fue cuando terminó la temporada 2013, sí, terminé, me fui. No he sido esquivo a las situaciones con entrenadores. Quizás mi carácter no le agrada, en el sentido de que soy excesivamente afable, porque me llevo bien con todo el mundo, y ellos que entienden que para mi físico, mi tamaño, yo tengo que ser un ogro. Y realmente no me nace ser así. Y ese año, cuando termina esa temporada, me dan una hoja con una cantidad de requisitos y requerimientos que yo tenía que cumplir para la temporada próxima, si quería como mínimo venir a un entrenamiento.
Pero habías conectado 10 jonrones con 50 impulsadas.
Ya, hacía, bueno, creo que al final fueron como 12, 50, sí, por ahí.
Sí.
Y yo dije, pero ¿y entonces qué lo quise hacer? Esas cosas me entristecieron, me llegó la propuesta de salir de Cuba, y pues ahí mismo arranqué y me fui.
Ahora, jugaste, porque el tiempo se nos va rápido, jugaste en Italia. En Italia te fue bastante bien, y después en Nicaragua. ¿Jugaste con Boer o con
Primero equipo? Nicaragua y después Italia. Ajá. Primero aquí en Nicaragua, 2017-18. Y como esa temporada lo tuve bastante buena, gracias al Señor, pues me ofrecieron contrato para ir para Italia.
Sí.
Y entonces después fue que fui para allá, 2018.
Sí, sí. En conclusión, yo creo que tuviste una carrera beisbolera en Cuba, sobre todo con los Sabuesos, con los Cachorros de Holguín, muy buena. Tuviste tremendos récords a nivel juvenil y fuiste uno de los grandes jonroneros de tu época en series nacionales. ¿Hubo algunas injusticias contigo que no te seleccionaron para el principal equipo Cuba con ese talento que tenía, esa juventud, esa corpulencia y esa fuerza que tenía el muchacho de allá de Mayarí, ¿no? El Leris Aguilera, pero así es la vida. ¿Estás en Nicaragua? ¿Te sientes feliz ahí?
Sí, bueno, honestamente, de las injusticias son cosas que uno no puede manejar, la verdad.
Claro.
Tuve la dicha de estar en una generación bien difícil, donde no había muchos oportunidades, José Abreu, Mayeta, Samón, Borrero, Luterán, y todos daban más de 20 jonrones. Imagínese usted, yo estaba consciente de lo que estaba.
Y tú dabas 23, 24 jonrones por temporada.
Exacto, nos codiábamos, no tenía la dicha, además como me alternaba mucho con designado, pues se agarraba por ahí, si no, fue más tiempo designado que primero y pues no iba a ningún
lado. Claro. No puede faltar un saludo a Leris Aguilera, residente y entrenador allá en Nicaragua, o ese gran holguinero de Mayarí, que logró grandes cosas en el béisbol cubano. No va a faltar un saludo tuyo de Leris Aguilera. A la afición cubana que te está escuchando, bueno, a nivel global, en todas partes, en Nicaragua, en Argentina, en España, en todas partes, pero especialmente a tu provincia y a tu municipio específico, lo que es Mayarí, toda esa zona ahí.
Sí, como no, sin duda alguna, pues un abrazo, un saludo a la distancia bien grande para todos los que me escuchan, para todas las personas en todas las latitudes que están escuchando el programa, y en especial para mi pequeño terruño de Levisa, que bueno, lo extraño mucho, ya voy para 3 años sin visitarlo después de que salí. Un gran abrazo para todos, y pues a continuar escuchando el programa, y agradecidísimo con ustedes por la oportunidad.
Muchas gracias, un millón de gracias, Leris, bendiciones, que el Señor te acompañe a ti y a tu familia en todo lo bueno. Te deseamos lo mejor del mundo, que sigas trabajando incansablemente ahí como entrenador, como preparador en Nicaragua, que tiene un buen béisbol a nivel del Caribe, ¿no? Y de Centroamérica. Muchas gracias, Leris. Muy amable de tu parte. Lo mejor del mundo, bendiciones. Mis amigos, nuestra productora Vertica Raval, el ingeniero de sonido Víctor el Suavecito González, y hoy hemos tenido la oportunidad de conversar con el gigante y corpulento ex pelotero de Holguín, de allá de Mayarí, residente en Nicaragua, Leris Aguilera, aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Tampa Bay Rays y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 2 p.m. Tampa Bay versus Houston. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Cubana.
Comienza tu día tempranito y de mañana.
Queridos amigos en Cuba, yo, Alfredo Jacomino, los invito a que escuchen Tempranito y de Mañana. Exilda no ha venido porque está durmiendo y entonces ustedes saben cómo son las cosas, así que sintonícenme.
Sí. Exilda conecta aquí y yo soy la que estoy invitando a que nos escuchen en Tempranito y de Mañana.
Lo que tú digas y 10 pesos más.
Y por encima y vuelto quedado.
Y no me abra los ojos que no te voy a echar goticas.
Pero te miro con cara de pasaporte vencido. Tempranito de mañana por Radio Martí.
No se lo pierdan.
Tempranito y de mañana. De lunes a viernes. De 6 a 9. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos.